Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos. Como siempre, mi primera preocupación. ¿Cómo te ha ido la semana? Bueno, si la semana ha ido bien, como siempre, queremos celebrarlo contigo. Si ha sido regular, en fin, a ver si te ayudamos a pasar una noche entretenida y tranquila. Bienvenidos a la noche de COPE edición viernes desde el sur de España, desde este paraíso que llamamos Málaga. Un programa realizado por Javier Campos y con el imprescindible compromiso de Mónica García, Pedro González, Carmen Cerván, Andrés García y un selecto grupo de colaboradores. Abrimos la puerta de la noche de COPE edición viernes y, como siempre, lo hacemos con buena música. Make me wanna stop, kick my heels up and stop, throw my hands up and stop, throw my head back and stop. Come on now, don't forget to say you will. Don't forget to say
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
En cuanto acabemos nuestro sumario, nos visita como cada semana Jerónimo José Martín. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Bueno, vaya cartelera que tenemos este fin de semana, ¿no?
13 estrenos, pero bueno, por lo menos esta vez hay 6, nada menos, bastante buenas. O sea, que ahí nos vamos a centrar en ellas. Bueno, hay hasta 8 interesantes, porque hay un buen documental sobre Paco de Lucía, del que hablaremos también en nuestra sección de bandas sonoras, ¿verdad? Pero luego, pues hay para todos los gustos. El juez, por ejemplo, con Robert Duvall y con Robert Downey Jr., un melodrama familiar con formato de thriller muy interesante. Un nuevo acercamiento a Drácula, pero esta vez en Drácula, la leyenda jamás contada, a través del personaje histórico Vlad Tepes o Vlad el Empalador, el famoso príncipe rumano que en el siglo XV pues empaló a un montón de otomanos y que inspiró a Bram Stoker para su novela. No está mal, es una película de género un poco aparatosa, pero está bastante bien. Igual que está bastante bien El chico del millón de dólares con John Hamm, una película basada en hechos reales sobre un entrenador que consigue a dos lanzadores de béisbol en India y las relaciones que se establecen, bastante interesante. Y las dos mejores películas de la semana, que son un poquito más minoritarias pero muy buenas, Dos días, una noche, en la que está sensacional Marion Cotillard a las órdenes de los hermanos Dardán, en una película de nuevo cine social de primera fila, y un dramón, pero interesantísimo, danés, Alguien a quien amar, de Pernille Fischer Christensen, que es de las grandes películas de este año, sobre un cantautor que está vacío por dentro y que se reencuentra con su familia. Una comedieta romántica que funciona, El amor está en el aire, también hablaremos de ella, es la aportación francesa, es muy francesa, para bien y para mal, y luego daremos algunas pinceladas de las demás, ¿no?
Bueno, pues además de la cartelera, Jerónimo nos trae el último DVD que se suma a las estanterías. Hablamos también de bandas sonoras y de cine clásico. Por cierto, si te apetece hacernos alguna recomendación, alguna peli que quieras que Jerónimo le pegue un repaso, sobre todo un recuerdo, manda un correo electrónico.
La noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
Si además de tu sugerencia me envías tu dirección postal, yo te devuelvo un paquetito de regalos de Turismo Andaluz, mochila, camiseta, polo, bolígrafo, llavero, en fin, un montón de recuerdos de Andalucía desde el punto de vista turístico. Jerónimo, te encuentro después del sumario, ¿vale?
Esto es, yo que digo, que voy a participar, yo me voy a aconsejar a mí mismo alguna película, a ver si me toca alguna, bueno, mochila de esas.
Te cambio un paquete de estos regalitos por alguna merchandising de alguna peli, ¿eh?
Esto, fenómeno.
Un abrazo. Hecho. No te vayas, ¿eh?
No, no me voy.
Y a las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias, saludaremos al profesor Garrido Moraga. Profesor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, vaya personaje. Mire, con independencia de la capacidad que tengamos de comunicar usted y yo, es que nos arrolla, es trepidante, es alucinante la vida de este tío.
Absolutamente, por muchas razones, ¿no? Sobre todo por su precocidad. La precocidad es una cualidad que tienen muy pocas personas, que va unida sin lugar a duda a la genialidad como una capacidad extraordinaria de hacer cosas. Y entonces este personaje, no es que te arrolle, es que nos arrolla, pero además, si me permites, con un toque exquisito de elegancia.
Y ya de excentricidad, ¿eh?
Por supuesto, por supuesto.
Tío, más raro.
Muy raro. Suelen ser raros. Estas personas, lo que, por ejemplo, Mozart, que es una de mis obsesiones, tú estás escuchando a Mozart y tú te imaginas, bueno, pues era un niño que nunca dejó de ser niño, que es verdad que se reía de esa manera, como en la película, y es verdad que lo hacía, que además era muy simple hablando, simple no, lo siguiente, y sin embargo, pues se sentaba delante del clave, o se ponía, ¿no? Y siendo un niño, va a Roma, esta anécdota de Mozart es magnífica, en el Vaticano se decía una misa que no se podía copiar. No se podía copiar, porque entonces excomulgaban. Él no copió. Él se sentó allí con su padre, escuchó la misa, salió, le dieron papel y la transcribió entera.
Profe, esto es como cuando uno quiere despistar a un turista y le pregunta, ¿dónde está tal sitio? Te pregunta el turista a ti. Y tú le dices, ¿tiene usted recto? ¿Ve usted la calle a la izquierda? No.
No,
esa no. Esa no. De Mozart hoy no va la
no
cosa.
Vale. Bueno.
Esta noche la cosa va de Howard Hughes. Quiso comprar Estados Unidos.
Sí, sí, sí. Y casi lo consigue. Casi lo consigue.
Bibillonario.
Bibillonario.
Que no es lo mismo
mil
que...
millonario.
Eso, que no es lo mismo que visionario.
No, no. Era un visionario, mil millonario, billonario y como un cencerro.
Profesor, le digo a los oyentes, si te apetece sugerirnos que repasemos la vida de algún personaje, envía un correo electrónico a este programa, La Noche de Cope, edición viernes, y a cambio, si me pones tu dirección postal, yo te envío un paquetito de regalos de Turismo Andaluz: mochila, camiseta, polo, bolígrafo, llavero, en fin, colgadito para que puedas llevar tu teléfono móvil, a una dirección de correo.
La Noche de Cope. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
Profesor, no se me vaya, tómese un cafelito y unos donuts, le dejo ahí con los libros, ¿eh?
Sí, eso, donuts, para que engorde. Yo que estoy siempre a dieta, desde luego, qué mal me quieres.
Bueno, pues tómese una cosita sin azúcar.
Ah, un cafelito sin azúcar, ¿qué vamos a hacer?
Hasta dentro de unos minutos.
Hasta dentro de un rato.
Y de 4 a 5 de la madrugada, una hora menos en Canarias, nuestra hora negra. Miguel Ángel Almodóvar, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno,
audiencia.
Tenemos hoy una película, pero que viene a contar un hecho absolutamente real, ¿verdad?
Sí, la película es prácticamente una transposición de los hechos. Es más, la película estuvo supervisada en todo momento por el protagonista, por Henri Charrière, que visitó el campo. Hizo además en el decorado algunas reformas, algunas modificaciones para que aquello fuera exacto. De manera que el rigor histórico de la película, salvo evidentemente pues algunas situaciones que hay que digamos ponerle un punto literario novelesco, es totalmente real y correspondiente a los hechos, al menos como lo veía Papillon, porque también algunos en fin, dudaban de su testimonio. Quizá él pues mezcló su propia historia con otras historias, en fin, esto nunca lo sabremos, pero lo que Papillon contaba, lo que contaba el protagonista, es lo que cuenta la película.
Hoy la historia de un francés al que apodaban Papillon y que fue condenado a trabajos forzados por un delito que no cometió. Te dejo ahí afilando tu pluma y entre cafés y nos encontramos a esa hora, ¿vale?
De acuerdo.
De 4 a 5, una hora menos en Canarias. En nuestra última hora, de 5 a 6, una hora menos en Canarias, hoy no tenemos artista. Tenemos artistas, porque te vamos a recordar y vamos a traer el sonido Motown. No New Year's Day. To celebrate, no chocolate cups, candy hearts to give away.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
No te pido que lo seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida, te toca, te toca. Tú y tú y tú, tú y
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
La noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Antes de entrar en el contenido del programa de hoy, si te parece, vamos a tocar temas que tienen que ver con la actualidad. Por ejemplo, echamos un vistazo a la cartelera de teatro. Aunque, ojo, que nuestra primera recomendación no es exactamente teatro. Mónica García, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. No es teatro ni es danza, pero es un poco de las dos cosas. Se trata del espectáculo En el desierto, del Premio Nacional de Danza Chevi Muraday, que podemos ver hasta el domingo en el Matadero de Madrid. El bailarín y coreógrafo Chevi Muraday comparte escenario, entre otros, con el actor Ernesto Alterio. Es para un público con ganas de ver cosas distintas, ¿eh? Esto lo advertimos. En el escenario vemos cuatro plataformas móviles sobre las que deambulan siete personas expulsadas de su lugar de origen sin saber dónde ir y acechados por la sensación de persecución y de exterminio. Al final se dan cuenta de que tienen que ayudarse unos a otros si quieren sobrevivir. De Madrid nos llega otra propuesta. Lluvia constante. Ese es el título de la obra de intriga que protagonizan los actores Roberto Álamo, el Juan Calatrava de Águila Roja, y Sergio Peris Mencheta, qué decir de él, actor que empezó en Al salir de clase y que se consagró en el año 2006 con la película Los Borgia.
Dos señores, dos chicos, dos, como quieras llamarlo, son compañeros, amigos de toda la vida, surge algo, un hecho extraordinario, y ese hecho les cambia para siempre.
Porque los dos aprenden, cada uno aprende del otro, es la madre del cordero.
Interpretan a dos policías amigos de la infancia a los que les ocurre algo. Para saber más de lo que les ocurre a estos polis, Teatros del Canal, también hasta el domingo 26 de octubre. De Madrid a Málaga, donde te proponemos humor. ¿Sabes quién es el monologuista andaluz Manu Sánchez? Te lo presentamos primero.
Hay dos tipos de madre. Está esa madre buena, esa madre tierna, esa madre caza de la pradera, esa madre que no quiere molestar al hijo, esa madre que no levanta una persiana, que no hace un ruido. El segundo tipo de madre es la madre ruda, es la madre estricta, es la madre, la que yo llamo la madre George Bush, la que confunde entrar con invadir.
Ese es Manu Sánchez y llega el miércoles 29 de octubre al Teatro Municipal Miguel de Cervantes, en Málaga. Su espectáculo lleva por título El Rey Solo y reflexiona con humor sobre la relación entre madres e hijos. Y del sur al norte, a Avilés, en Asturias. Allí la propuesta suena así de bien. La compañía Ópera 2001 pone en escena un nuevo montaje de Don Giovanni. Es en el Teatro Palacio Valdés el próximo viernes. Apúntalo en tu agenda para disfrutar de la música de Mozart.
Gracias, Mónica. Miguel Ángel López, buenas noches.
Buenas noches,
Adolfo. Hablemos de televisión, si te parece.
Pues sí, porque este fin de semana se presenta movidito, estrenos de programas y de películas potentes. Empezamos por el nuevo espacio de Sandra Barneda.
Un tiempo nuevo.
Un tiempo nuevo.
Ese nuevo tiempo.
Un tiempo nuevo.
Un tiempo nuevo.
Ese tiempo nuevo ha llegado.
Supongo que todos los oyentes recordarán que La Noche del Sábado en Telecinco estuvo durante muchos años ocupada por un formato de actualidad política y social con debates, entrevistas...
Bueno, fue lo de la Noria o el gran debate, ¿no?
Sí, estuvo los dos programas, La Noria, que cerró sus puertas con gran polémica tras la entrevista a la madre del cuco, y El Gran Debate, que nació como solución a este problema, aunque en agosto de 2013 desapareció. Ahora Telecinco recupera un formato similar con Sandra Barneda y el periodista Javier Ruiz como copresentador.
O sea, Sandra Barneda era la copresentadora de La Noria o del Gran Debate, y Javier Ruiz es el de la economía, de los números, ¿no?
Sí, precisamente estuvo de colaborador en El Gran Debate con temas económicos. Y frente al estreno de Un Tiempo Nuevo, que será el sábado a las 10, Antena 3 saca artillería pesada con el cine.
Frank, te necesito.
Oye, me he jubilado, ¿vale?
Y no matas a nadie hace meses.
Eso es positivo.
En plena Guerra Fría, un artefacto de un megatón fue introducido pieza a pieza en Moscú y luego reensamblado. El científico era Edward Bailey. Está en un centro para criminales dementes.
¿Hay alguna forma de que nos digas dónde está la bomba?
Yo la inventé.
A eso de las 10 y 10, Antena 3 estrena Red 2 en el peliculón. Está protagonizada por Bruce Willis o Catherine Zeta-Jones, entre otros, y está basada en los cómics homónimos, con un agente retirado de la CIA como principal protagonista.
Miguel, se ha empezado ya a promocionar El Príncipe, ¿no?
Sí, una serie que tiene muchas papeletas de ir la próxima semana.
Fátima está en peligro y no lo sabe. Todos piensan que acaba terminado, pero yo sé que no es así. Muy pronto los nuevos capítulos del Príncipe. En Telecinco.
También está pendiente el estreno de Lo Imposible, este peliculón que tantas alegrías dio al mundo del cine y a Telecinco, que llegará previsiblemente en el mes de noviembre. También la miniserie El Rey se estrenará el próximo martes y está dedicada a la vida de Juan Carlos I, protagonizada por Patrick Criado en sus años de juventud y Fernando Gil, que dará vida al monarca en su etapa más adulta.
Una infancia marcada por el exilio, educado para ser rey.
Ya está bien, Alteza.
¿Te gusta? Los cambios son buenos.
¿Cuál es el camino de un rey?
Tu padre es una vergüenza para España.
Trazará su propio destino.
Yo no quiero ser rey. Yo no quiero ser feliz.
El rey.
Por tanto, Miguel, solo queda por conocer que va a emitir Telecinco el próximo miércoles, ¿no?
Sí, todo apunta a que será el Príncipe quien ocupará esta noche, que tiene que emitir 8 capítulos antes de Navidad. Pero bueno, como siempre, hasta el último momento las cadenas no quieren desvelar sus estrategias, así que habrá que esperar.
Muy bien, Miguel, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Momento en la noche de COPE de echar un vistazo a las novedades, a la actualidad. Novedades más destacadas que han llegado esta semana a las tiendas especializadas en videojuegos. Te ponemos al tanto en menos de 2 minutos.
Ya está disponible la nueva actualización de Battlefield 4. Bajo el nombre Premium Edition, esta entrega nos llega con material exclusivo, nuevos modos multijugador, 20 mapas, armas y otros extras. Uno de los títulos bélicos en primera persona de más éxito sigue estirando el chicle bajo la denominación 4 antes de lanzar su quinta entrega. Ahora movemos el cuerpo. Ya podemos disfrutar de Just Dance 2015, un juego cargado de nuevas canciones que pondrán a prueba tus dotes en la pista de baile. Just Dance, el juego de este género número uno en el mundo, ha regresado para convertirse en el alma de la fiesta. Ya está disponible Samurai Warriors 4, la entrega más reciente de la serie. En esta nueva edición se incluyen más de 50 personajes y, como ya ocurrió en la anterior, cada jugador lleva a 2 personajes a cada nivel. Samurai Warriors 4 está disponible para PS3, PS4 y PS Vita. La siguiente novedad es La Leyenda de Korra, una serie de animación que comparte universo con Avatar, la conocida obra animada de Nickelodeon. La aventura y la acción no faltan en esta nueva entrega, en la que podrás hacer que los personajes de la serie jueguen para ti. Terminamos con otra serie llevada a las videoconsolas, Falling Skies The Game. La supervivencia de la especie humana será tu responsabilidad. Tendrás que dirigir a un escuadrón de supervivientes reclutados para unirse a la resistencia de los humanos. Y hasta aquí las novedades más destacadas de la semana en cuanto a videojuegos se refiere.
Vamos a hablar ahora de rabiosa actualidad. Hablemos de tecnología. Hace unos días Google presentaba de la mano de Motorola su nuevo Nexus 6. Nuestro experto en tecnología ha tenido una semanita para digerir los datos e incluso tener contacto con él. Juan Diego Periáñez, buenas noches.
¿Cómo estás, Adolfo?
¿Qué te ha parecido el nuevo móvil de Google?
Pues mira, el Nexus 6 es enorme. Tiene 6 pulgadas. Ahora bien, son 6 pulgadas que abultan como las 5.5 del iPhone 6 Plus, o sea que están muy bien ubicadas en el aparatito. Y el Nexus 6 es un móvil muy potente, con 4 núcleos, con pantalla de super alta definición, 3 GB de RAM, una cámara estabilizada de 13 megapíxeles, y lo que más me gusta, la carga inalámbrica. Esta es una constante de los últimos teléfonos de Google y no se ha olvidado de ella en el Nexus 6. Las especificaciones son increíbles y van a servir para estrenar la nueva versión de Android, que se va a llamar Chupa Chup o Lollipop en inglés, Android 5.5.
Oye, ¿y de precio cómo anda?
Pues ahí es donde está el tema. Ahí es donde está la gran brecha con la anterior generación de los dispositivos de Google, porque antes Google en los Nexus 4 o 5 nos convenció de que podían hacerse aparatos bien hechos, con mucha potencia y un precio en torno al 50% de lo que cuesta un iPhone de la misma categoría. Se ha creado una gran legión de fanboys, de seguidores de Nexus, y ahora sacan el Nexus 6 y lo ponen a partir de 650 euros. Así que ha roto la tendencia de hacer peces gordos que pesaban poco. Entonces imagínate, todo el mundo defraudado, llantos, la gente que no sabe si llegará a fin de año o no, hay gente que se quiere divorciar, un desastre absoluto.
Oye, una cosa, esto lo tenemos claro, no sé si tú notas, porque yo noto que últimamente cuando hablo con gente que tiene un smartphone, suena muy bien la voz.
Pues sí, en silencio, como aquel anuncio que utilizaba crema, en silencio, una compañía de telefonía, lo podemos decir, Vodafone, ha desplegado en Andalucía, empezando por Sevilla concretamente, una tecnología que se llama Voz en Alta Definición. Es una tecnología que ya estaba descrita hacía tiempo, pero que, bueno, no se había desplegado, y que mejora la calidad de voz metiéndole un gran rango dinámico. Es decir, antes teníamos la voz que sonaba a chicharrón, a onda media, y ahora pues tenemos una calidad de casi CD en las conexiones, siempre y cuando utilicen la gama 3G, o sea, la banda de 3G y terminales smartphone. O sea, esto es la voz en alta definición. Pero bueno, que esto lo he investigado yo porque me ha dado por ahí. Porque tú te pones a llamar a la misma operadora y le dices, oye, que hablo con mi padre y suena más finito, ¿esto qué es? Y no tienen ni idea.
Ya. Bueno, pues en otro caso, espero que te dé porque esta semana sigas buscando cositas para contarnos. Gracias, un abrazo y buenas noches.
Hasta luego.
Ya tenemos el aparato, vamos a meterle dentro aplicaciones. Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Aplicaciones como, por ejemplo, Guía Garrafón.
Pues sí, ya verás. Para empezar, os traigo esta aplicación para aquellos que se lamenten el sábado o el domingo por la mañana de lo que hicieron el viernes o el sábado por la noche, o mejor dicho, de lo que se bebieron. Ya no tiene por qué ser eso un problema con esta app Guía Garrafón, una aplicación que te clasifica los bares de copas en función de la calidad de las bebidas que te sirven. Una clasificación en base a la experiencia de los propios usuarios. En esta Guía Garrafón hay locales de toda España y te dice hasta lo que te cuesta una copa. Para compensar lo que te puedas gastar en ellas, la aplicación en cuestión es gratis.
Bueno, ya me contarás qué haces tú los fines de semana con los mensajes que no hay que enviar, la Guía Garrafón, en fin. WhatsApp Oro, ya lo dijimos.
Pues sí, ya avanzábamos la semana pasada que hoy vamos a hablar de una aplicación, pero no para que te la descargues, sino para todo lo contrario. Se trata del WhatsApp edición Oro, una estafa en toda regla. La venden como una edición mejorada de la app de mensajería instantánea más popular. Esta tendría más opciones, más emoticonos, en fin. La estafa, ¿en qué consiste? Pues en que te piden que te inscribas con tu teléfono móvil. En ese momento te estás dando de alta sin saberlo en un servicio que consiste en que te cobran cada vez que recibes un mensaje, no por los que envías, sino por los que recibes. Te pueden llegar a cobrar hasta 36 euros al mes.
Por tanto, WhatsApp Oro no, ¿no?
No, para nada.
Está claro. Gracias, Carmela. Y queremos seguir ampliando nuestra biblioteca, aunque esta semana no será con los tres libros más vendidos. Pedro González, muy buenas noches.
Buenas noches, en efecto, Adolfo, y eso se debe a que en los tres primeros puestos de la lista de ventas volvemos a tener los mismos ejemplares que la semana pasada. En el 3 sigue El diario de Grez 8, de Jeff Kinney. En el 2, Así empieza lo malo, de Javier Marías. Y en el número 1 sigue El umbral de la eternidad, de Ken Follett. Así que hoy nos centramos en algunas novedades interesantes. El pasado 14 de octubre se cumplió 10 años de la publicación de La Resistencia, el primer libro de la trilogía Memorias de Idún, que vendió 70.000 ejemplares en solo 4 meses. Su autora, Laura Gallego, nos cuenta lo especial que es para ella esta historia.
Memorias de Idún, entre todos mis libros y todos mis mundos, es algo especial para mí. Yo siempre lo he sabido y lo asumo porque es una historia que me ha acompañado durante mucho tiempo. Es lógico que sea especial para mí. Ahora, el hecho de que sea especial para tantísima gente es un misterio que sobrepasa mi capacidad de comprensión.
Con motivo del 10º cumpleaños de la saga Memorias de Idún, traducida a 15 idiomas y con más de 1 millón de ejemplares vendidos en todo el mundo, se acaba de publicar Enciclopedia de Idún.
En este libro, el lector va a encontrar toda la información que necesita sobre la historia y mitología, la astronomía, la geografía, las razas, los personajes más importantes de la cultura y la religión del planeta, que sirve de escenario para esa trilogía de culto. Y para terminar, otra novedad de la semana que se titula Tesla y la conspiración de la luz.
Su autor es Miguel Ángel Delgado y estuvo esta semana en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo para contar el argumento de la novela.
Es una novela de aventuras que lo que pretende también es ser un vehículo para la recuperación y la reivindicación de la figura de Nikola Tesla, uno de los mayores genios de los últimos 150 años, a quien debemos gran parte de la civilización tecnológica, porque es el que permitió que la electricidad se pudiera aprovechar cómo lo aprovechamos hoy en día. Y que, bueno, yo lo que espero es que sirva sobre todo para descubrir a este personaje a mucha gente.
Bueno, te hemos contado parte de la cartelera teatral. Hemos visto las novedades y la actualidad en la tele, actualidad en videojuegos, actualidad en tecnología y en aplicaciones, actualidad en los libros. Vamos ahora con la actualidad relacionada con el mundo de la música. ¿Cuáles son los tres discos más vendidos en nuestro país a día de hoy? Esa información la maneja Andrés García. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Muy buenas noches. En el 3 se coloca la boy band Aurin. Su álbum Circus Avenue pierde una posición esta semana. En el 2 se sitúa Mi Teatro, el disco en directo de Dani Martín, un álbum repleto de colaboraciones y grabado en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.
Vamos a ver, qué bonito, qué bonito. Escucha, ahora es Dani Martín y Alejandro Sanz. Canta Dani Martín, Alejandro Sanz y el público, que también es parte fundamental de estos directos, ¿no? Bueno, el disco que más habéis comprado esta semana en nuestro país
es Songs of Innocence, lo nuevo de U2.
Seguramente algún disco de los que se han puesto a la venta esta semana se convierte en el más vendido dentro de 7 días. Vamos a conocer las novedades musicales más destacadas.
Y me he quedado hiplático, Adolfo, no me lo podía creer. Mira, Earth, Wind and Fire, la banda mítica, vuelven los Status Quo, Andrea Bocelli, que es normal que vuelva, Billy Idol, en fin, mucho artista que regresa en esta época, en este 2014, aunque hay mucho recopilatorio, ya lo anunció. También se han apuntado Mago de Oz, India Martínez, Susan Boyle, en fin, ¿qué hay para dar y regalar?
Todos esos son trabajos que se han publicado esta semana, pero vamos a destacar dos lanzamientos, uno nacional y otro internacional. Melody Road. Let's go a mile.
Tie on my rambling shoes. También me he quedado con los ojos abiertos cuando he visto la portada del nuevo disco de Neil Diamond, al que escuchamos Te lo voy a enseñar esclavado, si los oyentes quieren que le echen un vistazo a ese gran actor, como no, que hizo de James Bond, Sean Connery. Pues igualito, clavado. Bueno, hacía más de una década que no publicaba disco y ha decidido regresar en este 2014. Neil Diamond presenta su nueva obra Melody Road, un álbum con 12 cortes en los que destaca una abundante orquestación. Lo nuevo del artista neoyorquino está a la venta en formato físico y digital.
Gran producción, sin duda alguna. Vamos a por la novedad destacada en cuanto a producto nacional se refiere.
El Barrio acaba de lanzar su nuevo disco. Bajo el título Hijo del Levante, José Luis Figuereo añade canciones nuevas a su extenso repertorio después de 3 años alejado de los escenarios. No ha pasado desapercibido el videoclip del tema De Lobo a Cordero, el que estamos escuchando. En él se pueden ver al torero Juan José Padilla y al futbolista gaditano Joaquín. He vuelto
Un nuevo disco bajo el brazo, ya verán como un payaso habla de sus sentimientos. He vuelto, oirán como repaso alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento. He vuelto, qué bonito ver persona que a mi música la asoma, soplo, vida, luz, aliento. He vuelto, porque el calor de los míos ha calado en mi sentido y es por eso que hoy he vuelto. He vuelto, pese que sé que hay personas que brindaban y apostaban cuando me iban aburriendo. Todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rock o hago flamenco. Simplemente suena el barrio y es un don que me permite hacer la música que siento. He vuelto, siempre he visto con respeto que han corrido malos tiempos para el chico del sombrero. Más a nadie he señalado cuando nunca tuve al lado los favores a otros vientos.
Ahí tienes lo último, lo nuevo del barrio. Andrés, muchísimas gracias.
A ti, Adolfo.
Bueno, vamos al contenido del programa de hoy. Cartelera de cine, Howard Hughes, Papillon, Sonido Motown. Todo esto hasta las 6 de la madrugada, 5 en Canarias.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Dale forma a tu proyecto en tres pasos. Imagínalo, ven a Unicaja, cuéntanoslo y deja que te ayudemos a hacerlo realidad.
Si tienes una idea personal o profesional, nosotros te ofrecemos la financiación que necesitas para llevarla a cabo.
Infórmate en nuestras oficinas o en unicaja.es. Unicaja, de tu parte.
La noche de COPE. Contacta con nosotros a través del correo viernesnoche@cope.es.
Abrimos la cartelera de estrenos de este fin de semana y nadie mejor para que nos atienda en este asunto que Jerónimo José Martín. Buenas noches y bienvenido.
Muchas gracias, buenas noches.
Bueno, vaya cartelera que tenemos. Empezamos por la primera película, El juez.
La científica ha encontrado restos de sangre en el coche de tu padre.
Haré que condenen a su cliente por asesinato en primer grado.
A mi padre se le puede tachar de muchas cosas, pero no es un asesino.
¿De qué va esta película?
Pues mira, va de un abogado de estos infumable americano, digo, neoyorquino, de prepotente, de los que defiende a los corruptos. Y claro, lo interpreta Robert Downey Jr., que le va al pelo el personaje. La ha producido también esta película con su esposa, por cierto. Y entonces muere su madre, se vuelve al pueblo, a Indiana, y allí se reencuentra con su padre, que lo interpreta Robert Duvall sensacionalmente. Es un juez que lleva 50 años en el pueblo, y al día siguiente del entierro llega la policía y lo detiene, al juez, acusándolo de asesinato. Interesantísima película. Parece un thriller, realmente es un melodrama familiar, porque está toda la relación de estos dos personajes, también del protagonista con sus hermanos, con uno mayor que tiene una historia que se va a ir desvelando, y con el menor, que es un poco discapacitado, un personaje que pone la inocencia de la película, con una antigua novia también. Es una película que quizá lo que le sobran son tramas, porque son tan interesantes todas, o son todas tan en pultos álgidos, que te faltan un poco valles y laderas, ¿no? Parece como si la película fuese una miniserie en cortada en el guion o en el montaje, pero está muy bien rodada por un estadounidense, David Dawkin, que hizo El cambiazo, su mejor película sin duda. Las interpretaciones son espléndidas, porque también están Vera Farmiga, Billy Bob Thornton, Vincent D'Onofrio. O sea, es una película de estas potente que, si la miras, si sabes mucho de cine y la miras así con mucho rigor, le verás ciertas irregularidades narrativas, por esto que te digo, que yo no sé si han tocado el guion o el montaje, pero se nota. Y luego la banda sonora que estamos escuchando es muy buena, de Thomas Newman. O sea, yo creo que es la película así para el público general más interesante de la semana, también por los temas que tocan, son muy actuales, ¿no? De recuperación de las relaciones paterno-filiales, de la fraternidad, del amor responsable. Está muy bien, es una peli muy maja que se ve que le ha gustado a Robert Downey Jr. cambiar de registro, ¿no? Uh-huh.
141 minutos, sí, de cinta. Fíjate. Oye, segunda película, 92 minutos, ha sido muy potente la promoción que han tenido.
Efectivamente.
Ojo, Drácula.
He esperado una eternidad la llegada de un hombre de tu fuerza.
Quiero el poder para destruir a mis enemigos y salvar a mi familia.
Bebe, Drácula.
¿Es muy diferente este Drácula de otros Drácula?
Bueno, sí, bastante, porque este se ambienta íntegramente en el siglo XV, que es cuando vivió el famoso conde Vlad Tepes, Oblat el Empalador, porque se dedicaba a empalar a sus enemigos, que fue un príncipe rumano que luchó contra los turcos y los empaló, por eso el Empalador. Y fue el personaje en el que Bram Stoker se inspiró para la famosa novela de 1897 que dio origen a todo el mito de este gran monstruo, digamos, de tanto de la literatura como del cine. Ese vampiro más famoso de la historia, que aquí es un vampiro que casi es santo. De hecho, alguno con gracia tituló alguna crítica San Drácula, porque es un personaje religioso que quiere mucho a su pueblo, es un gran gobernante con una ética política que ya me gustaría para los políticos españoles y en general de todo el mundo, y que, claro, presionado por un ejército impresionante, pues tiene que llegar hasta las puertas del infierno prácticamente pactando con un personaje singular, que es un vampiro, para proteger a su familia y a su pueblo. Pero tiene un componente de sacrificio de que tiene gracia. Es la primera película de un irlandés, Gary Shore, se le nota que es un poquito deslavazado todo, esquemático, pero claro, la factura está bien, es más aparatosa que espectacular, pero va a gustar, yo creo que va a gustar, porque no hemos visto mucho a Vlad Tepes en el Empalador en el cine, con lo cual no está mal, se deja ver, es más de una película más de un 6, una cosa así, pero está bien.
Perfecto, siguiente película, su duración es 123 minutos, uno de los actores, John Hamm, ¿recuerdas? Mad Men es la serie que hemos conocido en televisión, el título de la peli, El chico del millón de dólares.
Una empresa norteamericana espera encontrar a un jugador de cricket que lance muy rápido.
Con la posibilidad de ganar un millón de dólares.
Es una gran oportunidad para todos.
Si ganaras, ¿qué harías con el dinero?
Bueno, más allá de la promo que descubre de lo que va la peli, ¿qué más detalles me puedes dar?
Pues mira, es una historia real. Tiene un poco aire a Slumdog Millionaire. Quiere ir por esa línea de película animante, de historia real, edificante, de un frívolo agente deportivo estadounidense que quiere forrarse. Entonces se va a la India a ver si encuentra alguna estrella, en concreto para el ámbito del béisbol, que allí no lo juegan, pero juegan al cricket, y a ver si encuentra un par de lanzadores. Y efectivamente se lleva a dos chavales bastante majos, hindúes, religiosos, que se lo lleva allí y hace lo que puede con ellos en Los Ángeles, con la presión de prepararlos en un solo año para que debuten en las ligas profesionales. Es la típica película de Disney, que hace tiempo que no hacía este tipo de películas familiares. La ha dirigido un buen director, Craig Gillespie, que hizo hace tiempo una película independiente espléndida, Lars y una chica de verdad. El guionista es un director y guionista indie sensacional, que es Thomas McCarthy, es el co-guionista de Up, de la película de Pixar, y tiene tres películas que vale la pena rescatar en DVD: Vidas Cruzadas, The Visitor y Win Win Ganamos Todos. Y sobre todo tiene esta banda sonora que estamos escuchando yo toda la semana bailando como en Bollywood, porque es que se te mete en las venas. Es súper animante, es una buena película, ligerita, digamos, como son estas películas de Disney. Quiero decir que no tiene una puesta en escena así despampanante, que las interpretaciones son como muy de fórmula, pero está muy bien, va a gustar también, yo creo, a un público amplio. O sea, que hay una oferta muy variada esta semana para ese gran público que a veces está descuidado por los programadores de las salas, ¿no?
Vamos con la siguiente película, 95 minutos es su duración, cine europeo. Atención, porque Jerónimo José Martín la puntúa con un 8, su título, Dos días, una noche.
Disculpe que insista, pero necesito verlo porque puede ayudarme a no perder el trabajo, a no irme al paro.
¿Cuántos han aceptado perder la extra?
4 contigo.
Lo conseguirás, estoy seguro.
Cuéntame, ¿de qué va esta peli?
Pues mira, va de una mujer increíble como está Marion Cotillard, porque no le pega nada a esta película. Es una película de nuevo cine social, de los grandes reyes de ese cine rodado cámara en mano, que derrochan veracidad por todos los lados, Jean-Pierre y Luc Dardan, estos directores belgas. Y calla, es una estrella, y aquí a cara lavada la ves como una chica normal que lo está pasando fatal porque en su empresa les han hecho una propuesta diabólica, ¿no? Os damos una paga extra más, pero uno hay que despedir a uno, y ella es la elegida. Entonces ella lo pelea y consigue una nueva votación para el lunes, y tiene todo un fin de semana para hablar uno por uno con sus compañeros de trabajo. Te puedes imaginar qué violentos son algunos de los encuentros. Bueno, pero es humanísima la película. Estos directores que antes eran muy pesimistas, aquí son realistas, hay de todo tipo de relaciones. Algunas de llorar, pues son magníficas, además las interpretaciones son actores y no actores. Hay de todo, y claro, Marion Cotillard a veces para aguantar la veracidad de algunas de las reacciones de los que tienen frente, tiene que hacer un esfuerzo como actriz. Yo creo que es su mejor papel. y que es una mirada a la crisis económica, a la tragedia del desempleo, humanísima y en este caso esperanzada, aunque a su manera, porque los Dardar nunca son, no es un final made in Hollywood, ¿no? Ya. Pero es un personaje con una talla humana luchando por conservar la dignidad como ser humano. Es buenísima, es una de las grandes películas de la temporada, sin duda la mejor de nuevo cine social, yo creo, de este año, de estos directores que hicieron ya Rosetta, El niño de la bicicleta, o sea, películas muy importantes, muy premiadas, y que marcan, digamos, una pauta, y sobre todo un estilo ético de mirar la sociedad occidental, que es muy incisivo y que te obliga a pensar, ¿no?
Recuerda, dos días y una noche, pero atención, porque la siguiente peli, que tiene una duración de 95 minutos, Jerónimo José Martín habla de ella de casi una obra maestra, la puntúa con un 9, su título, Alguien a quien amar.
¿Dónde estabas? ¿Cuando era niña alguna vez pensaste en mí?
Yo no puedo darte una nueva infancia feliz. No sabes lo que es tener miedo cuando amanece o cuando llega la noche. You took me
to the morning. Casi una obra maestra.
Sí, es que esta película sangra. A mí me encantan las películas que sangran. Es danesa, y eso ya es decir mucho, porque hay que recordar que desde Dinamarca nos han llegado directores como Thomas Wittenberg, con aquella película Celebración, la primera del Dogma 95, Lone Scherfig, con Italiano para principiantes, Susanne Bier, En un mundo mejor. Esta se parece mucho a Alguien a quien amar, que es una película de Pernille Fischer Christensen, que hasta ahora había hecho peliculillas más bien regulares. Aquí es sensacional la puesta en escena, las interpretaciones de Michael Persbrandt y Trine Dilhorn son increíbles, y es la historia de un cantautor que vive de fama mundial, vive en Los Ángeles y retorna a Dinamarca, donde ha nacido, y allí se reencuentra con su hija y con su nieta, a los que no ve desde hace tiempo, pasa de ellos, no va a grabar su siguiente álbum. Ella como él es adicta a las drogas, él pasó ya por todo un infierno y ella tiene que irse ahora a un hospital. Es tremenda, es una película dura, como son las que vienen de allí, pero el análisis que hace del intento de salir del despeñadero del que ellos están saliendo y al que nosotros probablemente vamos, es interesantísimo. Ya, es una película de estas muy bien hecha, que es una crítica al individualismo hedonista, a la cultura, a las drogas, por supuesto, y sobre todo constata el vacío terrible, en algún momento tremendo, de los personajes, ese vacío existencial, desgraciadamente, de tantas personas en países ricos y desarrollados, con una soledad interior y con una incomunicación brutal. A mí me pareció de las mejores películas de la temporada, y al que le guste el buen cine, que se atreva, porque además tiene una banda sonora muy buena, es un cantautor el protagonista, y le va a gustar, seguro, vamos.
Bueno, más estrenos, atención, porque el título de la peli nos sitúa probablemente en un avión. El amor dura 96 minutos. El amor está en el aire.
¿Estaremos de morros todo el viaje?
No nos conocemos.
Va a ser largo. Adivina quién se sienta a mi lado. La vida es curiosa. Te encuentras por casualidad con la mujer de tu vida y entonces, ¡pam!, todo se va a la mierda.
O sea, se encuentran en el avión, ¿no?
Sí. De hecho, el título original es Amor y turbulencias. Está bien, bastante aéreo. Para el que viaje mucho, sabrá. No, turbulencias no, por Dios. Es de un director francés con apellido italiano, Alexandre Castagnetti, que aquí no haya estrenado nada. El reparto es bueno, lo encabeza Ludivine Sanieri, Nicolás Oedos, que aquí es poco conocido, ella es más conocida, pero es un buen cómico. Y es una pena porque el planteamiento es bueno, es una pareja de exnovios. Entonces, de pronto, en un avión de vuelta de Nueva York a París, resulta que por diversas casualidades coinciden los dos juntos en el mismo asiento. Ella vuelve a París para casarse con otra persona, y él, que es un piernas y está por ahí perdido y va de flor en flor, pues repasa con ella lo que salió mal de su relación y nos lo va mostrando. Podía haber estado bien, y de hecho tiene algún momento emotivo, divertido, pero luego es muy francesa en el mal sentido de la palabra, es muy superficial, un poco zafia. O sea, tiene su punto y tiene alguna canción como la que estamos escuchando preciosa, o sea, que le da un toque más romántico que sexual, aunque la película probablemente es bastante superficial en ese enfoque tanto del sexo como del amor. Pero bueno, tiene su punto, no es una mala película, es una película fresca, bien interpretada. Y que bien, mantiene un cierto nivel dentro de esta semana que estamos hablando de películas muy variadas y con bastante nivel.
Otros estrenos donde Jerónimo mete, en ese baúl donde mete un popurrí de estrenos, Tip Top, Cuando despierta la bestia, A cielo abierto, por ejemplo, Vamos de Polis, con Andy García en el reparto, pero me quiero detener en esto porque quiero saber, The Prince, con Bruce Willis y John Cusack, y sin embargo, dices que es muy mala.
Y Jason Patrick, bueno, es que a veces, claro, el oyente... o el aficionado. El aficionado sí que lo sabe, o sea, te llegan de vez en cuando peliculillas que son muy de fórmula y que son muy malas algunas. Vamos de Polis es la típica película comedia petarda en el ámbito de los policías, pareja de policía y tal, no tiene mucha historia. Tiene algunas gracias divertidas, otras muy zafias y hasta punto y final. The Prince es la típica película alimenticia de Bruce Willis que las hace para cobrar, o de John Cusack que sale exactamente 2 minutos y medio en la película, y que es una película hecha por un director de tercera fila de Hollywood, de estas que hacen, digamos, de mantenimiento algunas productoras, ¿no? Es una copia de Venganza, aquella película de Liam Neeson, y aquí es igual, es en el ámbito de los mafiosos, pues un antiguo mafioso que le hizo una perrada a otro, y al cabo de los años secuestran a la hija de este, y en fin, y van a por él, ¿no? Intenta matarle tanto a él como a su hija. Muy violenta, muy previsible, la hemos visto mil veces, y tanto Bruce Willis como John Cusack, como Jason Patrick, con el piloto automático puesto, por seguir con el símil aéreo, ¿sabes? O sea, de estas películas que dice, Dios santo, qué mala es, ¿no? Las persecuciones, los tiroteos, y luego Jason Patrick, que es realmente el protagonista, es bastante inexpresivo, y no te digo nada, Curtis 50 Cent Jackson, que es un rapero que, claro, de actor tiene poco, y entonces, bueno, típica historia de estas que te la estrenan para a lo mejor sacártela en DVD dentro de un mes y haber dicho que se estrena en cine, ¿sabes? O sea que el resto, pues igual, son curiosidades. Tiptoe es una película francesa con un buen reparto, pero muy rara, es una especie de parodia también cine policíaco. Cuando despierta la bestia es la típica película de terror, pero que se estrena solo en plataformas digitales. Esto cada vez va a llegar más, tendremos que ver los críticos que hacemos, porque claro, si esta semana ha habido 13 estrenos, como lleguen más, es muy convencional la película, es la típica película de terror y tal, a varios. Y luego hay un documental que se llama Cielo Abierto, que este ni nos lo han enseñado. Igual, o sea, es digamos circuito marginal en algunas salas, o sea, muchos sitios de España no se van a estrenar estas películas, y por eso lo dejamos un poco en el cajón desastre para poder hablar más de las películas interesantes, porque esta semana realmente de todo, hay cine de género, hay drama, hay tragicomedia y dos peliculones muy buenos, como son esta película social y la danesa, la francesa, la belga y la danesa, ¿no?
Bueno, vamos a dejar las películas de estreno, vamos a la estantería, nueva película que sale por fin ya en DVD o en Blu-ray. Por 28 euros, la peli protagonizada por Tom Cruise, Al filo de la mañana.
No soy un soldado.
Eres un arma. Van a conquistar el resto del mundo, a menos que tú lo evites.
No estamos preparados para lo que hay ahí fuera.
¿Cuántas veces hemos estado aquí? ¿Qué me ocultas?
Recuérdame algo de esta peli.
Pues mira, esta es la última que ha protagonizado Tom Cruise, que es una especie de cóctel entre Atrapado en el tiempo y Starship Trooper. O sea, es una película ambientada en el futuro, en un futuro en el que nos invaden los alienígenas. Entonces un militar, que es el que interpreta Tom Cruise, muere en batalla, pero cuando despierta resulta que repita, es como lo que ponían las pipas hace años, ¿no? Repita. Y entonces repite otra vez y claro, va conociendo ya cómo luchar contra esos extraterrestres y tal.
Claro, tiene una experiencia previa.
Claro, definitivamente, ¿no? Entonces va aprendiendo y sobre todo con actúa con una militar que es mítica porque ha roto el frente de los alienígenas en Verdún, por cierto, ¿no? Emily Blunt, que está muy bien, Brendan Gleeson también sale, Vix Patton, o sea, tiene un buen reparto, además el director es bastante bueno, es Doug Liman, que se hizo famoso con el caso Bourne, el director de la primera de la saga Bourne, que es bastante buena. Y bueno, esta también es entretenida, divertida. Hay gente así purista que, como el género de ciencia ficción lo miran con lupa, pues no les gusta mucho esta película, porque claro, tiene muchas incoherencias, a lo mejor narrativas y tal. Para mí me pareció entretenida, no me parece una maravilla, pero al que le guste la ciencia ficción es una buena propuesta para esta semana, desde luego.
Cada semana le pido a Jerónimo que me haga una recomendación de cine clásico. Esta semana un condenado a muerte se ha escapado. ¿De qué va esta película?
Espérate tú, que hemos escogido lo que escogió el director, que es el Kyrie. Usa solo dos temas musicales en la película, el Kyrie y el Agnus Dei de la Gran Misa de Mozart. Es Robert Bresson, que es uno de los directores difíciles, de estos buscadores a lo largo de la historia del cine, autor de Diario de un cura rural, Pickpocket, por ejemplo. Y que en esta película, es muy buena esta película, y sobre todo la traigo porque de nuevo a contracorriente se marca un punto al restaurarla y al presentarla en Blu-ray con un documental alusivo por 14 euros, porque es una historia que yo creo que está basada en hechos reales. En los años de la ocupación nazi, el líder de la resistencia lo detienen, y entonces con el tiempo él poquito a poco, con mucha paciencia, va preparando su fuga. Y entonces justo cuando va a ser ejecutado, o sea que ya la fuga, que ya puede hacerla es ahora nunca, le colocan en su celda a un nuevo compañero. Es muy interesante la película, porque tiene Robert Bresson es absolutamente sobrio, casi no hay música salvo estos pequeños detalles musicales de música clásica. Las interpretaciones son muy inexpresivas, son como pero a la vez tiene una fuerza en la puesta en escena increíble. O sea, recuperar esta película, sobre todo para el que le guste el buen cine, si quiere aprender cómo se hace una buena toma, cómo se crea intriga de casi nada y de cómo se puede sacar casi sin gestos el alma de un personaje, que vea esta película, Un condenado a muerte se ha escapado, que es interesantísima. Robert Bresson.
Qué fuerte. Hablemos de música de cine. Hablemos, por tanto, de bandas sonoras.
Entonces mi padre me mira y dice, anda, vete para allá, siéntate ahí. Y a partir de ahí, hablando de 7 años, ahí ya empecé a tocar.
La búsqueda es un documental que ha dirigido, ha realizado, yo creo que hasta ha guionizado el hijo de Paco de Lucía.
Efectivamente, Curro Sánchez Varela. Y me ha parecido, hombre, para no dejarlo fuera, como había 13 estrenos, y desde luego puestos a elegir una banda sonora, aunque esta semana había muy buenas, porque estaba Rangman, que ya hemos hablado de él, y estaba también Thomas Newman. Claro, la selección de temas de Paco de Lucía que tiene este documental es magnífica, sobre todo de la última etapa, o sea, de las últimas giras de este maravilloso guitarrista y compositor gaditano, en concreto de Algeciras, que falleció, pues eso, hace unos meses, el 25 de febrero del 2014, a los 66 años. Es un documental bien hecho, digamos que sin grandes virguerías técnicas, pero bien documentado, por supuesto, es su hijo, tiene todo el archivo familiar, y resume muy bien sobre todo la evolución artística. No entra tanto en temas ya personales o de pensamiento de Paco de Lucía, quiere dejar una imagen de él como la que tenemos mucho, o sea, de un grandísimo artista, y la verdad es que da gusto escuchar temas como el que estamos escuchando de Entre Dos Aguas, ¿no? Que es un clásico ya, ¿no?
Está claro, los que aprendimos a tocar la guitarra, unos lo hicieron con Romance Anónimo y otro sí, con Entre Dos Aguas.
Entre Dos Aguas, claro, por eso no. Yo sabía que el oyente se iba a sentir identificado, y desde luego es una banda sonora la que tiene, es sensacional, claro.
Un tema que nos sugiere Jerónimo para terminar. Galaxies, ¿esto de qué va? Porque pues forma parte de una peli.
Sí, efectivamente, así podemos hablar de la peli, que es la opción, digamos, de ciencia ficción de esta semana, que es Coherence, de un director llamado James Ward Beckett. Viene con muchos premios y como muy entusiasmada la gente con ella. A mí me ha parecido, porque le dieron en concreto el premio al mejor guión en el Festival de Sitges. A mí me parece que lo que falla es el guión, porque es la historia de un grupo de amigos que deambulan por varios universos paralelos tras el paso de un cometa. Y no te aclaran mucho, o sea, lo que al principio es intriga, además intriga, digamos, bastante convencional, pues acaba siendo una cosa confusa, pseudo-místico, esotérico, psicoanalítico, que no sabes muy bien dónde va. Pero tiene esta canción, que es muy buena, se titula Galaxies, es un tema pop con toques New Age, de una cantante que es prestigiosa, sobre todo en el ámbito folk. Es estadounidense, se llama Laura Beers, tiene 9 álbumes de estudio y otro en vivo, y yo creo que es una buena canción sugerente para acabar el programa.
Antes de irnos, información de servicio. En primer lugar, si te apetece cualquier sugerencia, sobre todo si quieres ir sabiendo durante la semana qué contenidos va a tener la noche de COPE edición viernes, hay un Twitter, @ArjonaAdolfo, todo junto, por si te apetece anticipar los contenidos. Ahora vamos al boletín de las 3:02 en Canarias, y después te vamos a contar la vida de Howard Hughes, ni más ni menos. Supongo que Jerónimo esta noche se queda pegado a la radio, ¿no?
Hombre, totalmente. Todas las noches del viernes al sábado pegado ahí.
Gracias por estar esta semana de nuevo con nosotros. Nos encontramos en 7 días.
Gracias a ti.
Gracias.
rise, float on.